Bueno,
saludo ya. Es un periodista al que miro profundamente, una serenidad, una brillantez inusitada. Es Pablo Planas y es coautor, junto con otro que tal baila también, José Alejandro Vara, otro fenómeno, de este libro La familia Pujol Corporation, de la que hablamos hace poco. Pablo, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias, Carlos.
Bueno, faltaría más.
Elogios.
Soy seguidor tuyo, enfermo. He visto lo de ayer. ¿Tú esperabas que aclarara algo más Pujol ante el tribunal, ante el fiscal que le preguntaba, o realmente que fueran balones fuera?
Yo no me esperaba. Me esperaba antes que no declarase a la desfachatez de decir que tiene unos manuscritos de su padre en posesión de su mujer y que esos manuscritos no se aporten a la instrucción de la causa. Si esos manuscritos existen, y si es la letra de su padre, en fin, y si hay una prueba documental, lo lógico sería presentarla. No veo qué difiere el argumento de la confesión, del argumento de la comparecencia parlamentaria, del argumento de ayer, salvo en que cada vez hay más dudas sobre el origen del dinero, qué pasó con ese dinero y dónde estuvo, si en Suiza, en Liechtenstein o en Andorra, porque ya, en fin, según las versiones de la testifical de Pujol, pues ni él siquiera sabía dónde estaba ese dinero. Y después ya el resumen de los, quiero decir, que vayan ustedes a preguntar a los muertos, que los dos gestores principales de esos fondos que estuvieron tanto tiempo ocultos, pues claro, son dos personas, un exconsejero de banca catalana, el Fi Mateu, que ya falleció, Joaquim Pujol i Frida, que era primo y fue secretario de presidencia de la Generalidad, que también falleció, y queda Jordi Pujol Ferrusola, al cual me imagino que ya que le imputen ya pues el caso de haber engordado el patrimonio oculto durante tantos años, pues le debe de suponer pocos quebraderos de cabeza en relación a lo que ya,
claro,
ya,
que ya tiene,
a lo que ya pesa sobre él,
a lo que va de su a. Pero la pregunta es, bueno, tratándose de unas operaciones financieras de hace ya un tiempo considerable y ha habido pasado el plazo en el que uno tiene obligación de guardar papeles, él podría argumentar que esos papeles pues han sido desechados ya, por cuanto, en fin, han pasado los suficientes años como para que uno no tenga la necesidad de ir archivando recibos, ¿no?
Ya, pero a mí es que son tantas las, concurren tantas circunstancias, por no decir pruebas, tantos testimonios, hasta la comisión de investigación en el Parlamento catalán está dando frutos. Hace dos días comparecía un coronel retirado de la Guardia Civil que declaraba sin ningún, con pelos y señales, viajes de cada dos meses de Pujol con sus, de la mujer de Pujol con sus hijos al jardín en Andorra, y según este testimonio se toleraba porque se entendía que no era dinero sucio, que procedía de beneficios empresariales. Sí, hombre, unos beneficios empresariales que estaban vinculados al tráfico de influencias, al chanchullero y a la pertenencia al clan nacionalista, al clan convergente, al sistema que estableció y que, en fin, y que desde un primer momento pues tenía esos puntos que en otras partes de España se definen como caciquiles, pero aquí, pues en Cataluña no, si tú lo sabes mejor que yo, que lo has sufrido durante años.
Pero la pregunta sigue siendo la clave, que es la que os hacéis en el libro, que es la pregunta, la tesis fundamental de todo esto. ¿Cómo ha sido posible durante tanto tiempo esto? ¿Quién lo sabía? ¿Quién colaboró? ¿Por qué ha salido además ahora a la luz toda la verdad? Toda esta verdad.
Estáis hablando del caso Banca Catalana y de cómo ese caso se tapa en función de la gobernabilidad y del buen desarrollo de la transición. Estamos hablando del año 1980, etcétera. Después Pujol, en fin, siempre se había jactado de haber sido clave en la gobernabilidad de España y en el éxito del proceso democrático, en haber dado sustento contra incluso sus propios intereses electorales, tanto al PP como al Partido Socialista. Es decir, supongo que eso, o no, intuyo que eso debe tener algo que ver. Y después, es decir, él alguna vez se había quejado de que a los hijos no les dejaban trabajar, no les dejaban hacer negocio, no les dejaban hacer en paz, porque llevaban el peso de esos apellidos. Desde luego, el sistema mediático en Cataluña tampoco favorecía que se tuviera investigaciones a fondo. Y después, en fin, Prenafeta cubría un arco muy amplio en cuanto a la al sector negocios en el que ya empezaban a estar involucrados los hijos. Hay una dependencia de los gobiernos de España por parte de... O sea, necesitan a Pujol y Pujol entiende que tiene una carta blanca para no verse en apuros económicos, por razones de todo tipo, desde las políticas, pero incluso las psicológicas. Viene de una familia en que han tenido quiebras, en que lo han pasado mal, en que han tenido que partir de cero. Él no parte de cero, desde luego. Su padre, como está probado, era un cambista que tenía una fortuna, porque hizo una fortuna importante en el mercado del tráfico de divisas en los años 50 y 60. A partir de ahí, alguien que tiene un banco, es decir, que uno de sus primeros oficios es dirigir un banco como Banca Catalana, no es ningún desclasado, pero siempre le habían quedado, siempre tenía, o eso había manifestado en sus memorias y en sus abundantes escritos, la idea de venir de un pozo muy profundo, como si su peripecia personal fuera similar a la de un emigrante con una maleta de cartón. Y no era así, es decir, era la obsesión por el poder, pero esa obsesión estaba vinculada a la obsesión por el dinero. Claro.
Pablo Planas ha escrito esta familia Pujol Corporation en compañía de José Alejandro Vara y hoy ha estado con nosotros. Pablo, te mando un abrazo, gracias por todo.
A vosotros.
Hasta pronto.